Desde el jueves y hasta ayer, lunes, todo aquel que pasó por la Avenida del Libertador a la altura de Mercedes se impresionó al ver una larguísima cola que daba vuelta a la manzana. Al vencer el plazo, ayer fueron casi 4.000 las personas que se anotaron como aspirantes para 18 puestos de suplentes de ayudante de lavadero en el Banco de Seguros del Estado. ¿Cuál era el motivo de semejante avalancha de interesados? Para un cargo de 6 horas de trabajo, si el suplente trabaja todo el mes, gana un sueldo nominal de 13.925 pesos más 1.700 pesos por servicios de salud. Claro, es una remuneración muy interesante cuando lo único que se exige es tener de 18 a 30 años y tercero de secundaria completo. Mientras tanto, un maestro gana 5.500 pesos y un policía 4.500. Este caso reavivó un debate que es ya viejo en nuestro país, ¿no? ¿Cómo se explica que se den estas diferencias de sueldos? ¿Por qué algunos organismos del Estado pagan muy bien y otros pagan horriblemente mal? No sé si ustedes recuerdan, pero el asunto fue denunciado con fuerza por el doctor Jorge Valle en los primeros meses de su periodo como presidente de la República, hace 5 años. Valle comenzó a publicar las escalas de salarios en Internet y dio a entender que metería el bisturí a fondo en ese problema. Pero al final de su administración no terminaron dándose cambios sustanciales. El nuevo gobierno, el gobierno de Frente Amplio, ¿piensa hacer algo al respecto? ¿Hay planes en esta cuestión? Vamos a conversarlo con el subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Humberto Ruoco.
El tablero político.
Ruoco, buenos días y gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días y gracias a ustedes.
Hace pocos días un informe aquí en El Espectador del programa Asuntos Pendientes daba algunos números, algunos ejemplos. Un funcionario de la Junta Departamental de Montevideo que saca fotocopias gana 25.000 pesos por mes, mientras que la directora del Hospital de Clínicas gana 21.000 por mes. Por otra parte, un chofer de Antel gana 24.000, mientras que un profesor grado 5 de la Universidad de la República gana 14.000 y un maestro 5.500 pesos. En fin, podríamos seguir un buen rato con estas comparaciones que resultan tan chocantes. Lo cierto es que las diferencias salariales dentro de la administración pública no son algo nuevo, son un tema de larga data, y por eso la primera pregunta es si este es un tema que al gobierno del presidente Vázquez le preocupa.
Sí, por supuesto, es un tema que nos preocupa y es un tema que estamos abordándolo sobre la base de asumir la realidad, como siempre hay que hacer en estos casos cuando uno quiere transformar algo. O sea, nosotros a este proyecto le llamamos de transformación de los recursos humanos del Estado, porque no podemos dinamitar la existencia que se ha ido acumulando en el proceso de acumulación histórica, y naturalmente sí tenemos la necesidad de cambiarlo. Tenemos que tener presente algunas cuestiones, ¿no?
A ver, ¿cuáles serían esos datos que forman parte del diagnóstico antes de tomar medidas?
Ahí está. Nosotros ya a esta altura podemos decir que hemos hecho un diagnóstico y que por el otro lado hemos empezado a tomar alguna solución, que algunas de ellas ya tienen un respaldo legislativo. Usted sabe que en esta estrategia del gobierno para la modernización y la transformación del Estado, nosotros no pensamos hacer nada de esto adentro de un tubo de ensayo. O sea, todo.
Nada de esto adentro de un tubo de ensayo. ¿Qué quiere decir?
Y quiero decir que no lo vamos a hacer en soledad, lo vamos a hacer en medio de la negociación colectiva para que tenga esto legitimidad. Usted sabe que en marzo del 2005, a través de dos decretos del Ministerio de Trabajo, el 104 y el 133, instalamos la negociación colectiva. También estoy hablando, diríamos, del marco político de los cambios. Mm. El acuerdo marco que hicimos en la negociación colectiva del sector público de fecha 22 de julio del 2005, entre el gobierno y las organizaciones sindicales, había tres artículos, el 10, el 11 y el 12, que ponían el ojo y la voluntad y la vocación de ambas partes de trabajar sobre el tema de la carrera funcional y de las remuneraciones. Y el presupuesto, el 19 de diciembre del 2005, o sea, la ley 17.930, nos habilitó para trabajar en un proyecto que nosotros llamamos Sistema Ocupacional y Retributivo, en el cual estamos trabajando naturalmente a partir del momento que tenemos la autorización legislativa. ¿Qué es lo que pretende hacer este proyecto y qué es lo que estamos encaminados a hacer en este proyecto? El objetivo general es hacer un estudio, un diseño, un desarrollo y una implantación de un sistema integrado de retribuciones y ocupaciones para la Administración Central. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que la cultura que nos ha impregnado es de discutir el problema de las remuneraciones al margen de discutir el problema de las ocupaciones. Y nosotros entendemos...
A ver, ¿qué relación hay entre una cosa y la otra? ¿Por dónde lo encara usted?
Claro, digo, porque yo a usted, porque la empresa suya, usted, ¿por qué le paga? Porque se llama Cotero, porque tiene determinados méritos, porque es un periodista reconocido, porque es un periodista, porque trabaja muchas horas, porque además tiene una dedicación total. O sea, hay que tomar decisiones de por qué se le paga a la gente. Y la primera que hay que tomar es por su ocupación. O sea, nosotros necesitamos para desempeñar esta tarea una persona que tenga determinados requisitos, que puede ser un chofer, que puede ser un profesional del derecho, que puede ser un ingeniero, que puede ser un especialista en tal o cual materia, etcétera, etcétera, etcétera.
A ver, después, el año pasado, cuando lo entrevistamos aquí en perspectiva, el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Daniel Mesa, decía, habría que acercarse a la tesis de a igual función, igual remuneración, y tendríamos que establecer alguna relación entre el salario y el desempeño, que es parte de los problemas que tenemos.
Sí. Está bien, esa es una parte del proyecto, pero yo voy a arrancar un poco de más atrás, porque en realidad estamos más atrás. O sea, uno puede tener, fijarse una estrategia y un objetivo al cual llegar, pero tiene que partir de la realidad que tiene. Hoy por hoy, fíjese usted, nosotros tenemos solamente en la Administración Central 120 objetos de gasto para remunerar a las personas. O sea,
¿qué son 120 objetos de gasto?
Claro, o sea, mire, usted agarra un sobre o una liquidación de haberes de un funcionario público, elija usted el organismo que quiere, la Administración Central, y usted va a ver que puede tener su salario básico, pero que puede tener un incremento por mayor horario, por la dedicación total, por compensación máximo del grado, por una retribución X, por la alimentación, el salario es un acordeón, o sea, el salario no, la retribución que recibe esa persona es un acordeón, donde el salario básico, que se supone que es donde se debe reflejar lo que vale su ocupación, para que paralelamente y posteriormente se pueda hacer un correlato con si esa ocupación vale igual que otra ocupación, aunque sea de un escalafón diferente, está absolutamente distorsionada, porque todo esto tiene un proceso histórico. Que aquí yo no estoy pretendiendo el facilismo de echar culpas ajenas, pero estoy tratando de analizar la realidad. O sea, si un trabajador no conseguía su retribución a través del aumento de su salario básico, pero sabía que podía encontrar otra forma de hacerlo, como ser la partida de alimentación, que eran X cantidad de dinero más, evidentemente iba a ser su lucha dirigida hacia eso. Y quizás el gobierno, que no quería romper su política económica, entre comillas, desde el punto de vista salarial, estaba dispuesto a darle ese otro dinero por otra vía. Entonces, no siendo salarial, se transformaba en retributivo. Entonces, aquí nosotros lo primero que tenemos que hacer es una política de verdad. O sea, ¿cómo está compuesta la retribución de los funcionarios? Y este es un primer gran tema que está a discusión. Que, digo, los técnicos, ya a nivel de los técnicos, lo tenemos de alguna manera analizado en profundidad. O sea, podemos saber en cada ministerio. Fíjese usted, le voy a dar un ejemplo que puede sonar ridículo. O sea, todo el mundo dice, a mí hay una pregunta que frecuentemente me hacen los periodistas, ¿en el Estado sobran o faltan funcionarios? Y yo siempre les contesto algo que parece una cosa media loca, pero yo le digo, no, en el Estado sobran, faltan. Entonces, la segunda pregunta razonable que me hacen es, bueno, ¿y por qué donde faltan no pone a los que sobran? Y yo les digo, porque sabe una cosa, si yo salvo, si yo saco a alguien de casinos y lo paso a trabajar a catastro, con seguridad alguno me va a decir que lo estoy perjudicando. Y si salgo a alguien de catastro y lo paso a trabajar al casino, con seguridad que me van a decir que lo estoy favoreciendo. Porque en realidad eso es así. Trabajando dentro de un mismo inciso, dentro de un mismo ministerio, tienen salarios absolutamente diferentes. ¿Por qué se ha dado esta situación? Esta circunstancia se ha dado porque, naturalmente, al trabajar unos en una unidad ejecutora, comillas, rica, y otros en una unidad ejecutora, comillas, pobre, las posibilidades de presionar que tuvieron unos y otros, al no haber una política general y centralizada de negociación colectiva para los aspectos vinculados con las retribuciones, determinó que unos llegaron a determinados niveles de retribución y otros quedaron estancados en otros niveles de retribución.
Un factor de diferenciación, dice usted, es si el empleado se desempeña en una dependencia rica o en una dependencia pobre, sí, todo esto entre comillas.
Lo digo de esa manera.
El otro factor supongo que es la capacidad de negociación y el poder del gremio, del sindicato al que pertenece.
Sí, por supuesto, eso es un ingrediente que existe, eso es evidente. También puede estar los intereses propios que pueda tener, diríamos, el gobierno de turno. De decir, bueno, esto yo lo preciso porque es una unidad que percibo en ella tales y cuales necesidades para la administración y por lo tanto le doy mejores posibilidades retributivas. Entonces, todo esto ha llevado en el transcurrir del tiempo, porque estas son cosas que no se hacen en dos días, estas son cosas que se suman por acumulación. Mire, yo tengo estudios que, lógicamente, usted comprenderá que algún problema de seriedad profesional los he leído, digo, desde el año, algunos trascendiendo del año 90, donde todos empiezan con la misma situación de detectar que hay cuestiones que empiezan a distorsionarse en el relacionamiento con los trabajadores. Entonces, eso incide directamente en la organización. Digo, fíjese, nosotros tenemos la aspiración de la mejor utilización de la gente en la administración. Eso pasa por la movilidad, en el sentido de poder mover horizontalmente a la gente. Pero si mover horizontalmente a la gente significa que yo le estoy o perjudicando o beneficiando, me lo impide de alguna manera, porque a nadie le puedo rebajar el salario, usted lo sabe, y tampoco puedo, entre comillas, decir que, así, mira, él lo pasó de catastro para casino, porque en realidad lo acomodó. Entonces,
yo entiendo las dificultades que hoy yo le planteo esto, el entramado de lo que, claro, de manera simplificada,
no, no me quiero quedar,
que es la escala salarial dentro, claro, del sector público. Hay muchos factores enredando el análisis, claro, y enredando, por lo tanto, después la posibilidad de acercarse a igual trabajo, igual remuneración.
Claro, claro, claro. Ahora, no me quiero quedar en eso, voy a seguir adelante.
Sí, porque
pensaba que una pincelada le tenía que dar, ¿verdad?
No, está bien, está bien.
Sobre todo pensando en la gente que tiene menos información que la que puede tener usted.
Está bien, pero la pregunta,
sí,
vuelve a ser, y ya que usted hablaba hace un rato de las preguntas que le hacen los periodistas,
¿sí?
Esta es una pregunta que como periodista ya estoy quizás un poco fatigado de hacer.
Bueno,
¿cuándo se va a actuar efectivamente?
Bueno,
y se lo digo porque de ese tema, en 21 años de existencia que tiene este programa, se imaginará la cantidad de veces que hemos hablado.
Imagino, me imagino, Manso, yo le dije, el otro día le decía a la señora que trabaja en la producción que yo, además de ser director, soy ciudadano y lo escucho. Entonces, sé que usted ha trabajado en este tema.
Claro, y el asunto es que pasan los años, pasan los gobiernos y seguimos,
claro,
en la misma.
Yo tengo...
En el ejemplo concreto que estos días está en el tapete, yo, sí, estaba haciendo algunas averiguaciones.
Sí.
El ayudante de lavandería en el sanatorio del Banco de Seguros gana ese sueldo nominal de 13.925 pesos más 1.700 por servicios médicos. Pero en el hospital de clínicas, en el propio estado, el mismo cargo,
claro,
se paga 5.000 pesos brutos.
Claro.
Y el Ministerio de Salud Pública, en los hospitales de salud pública, lo mismo. O sea, casi la tercera parte se paga en el hospital de clínicas o en el hospital de salud pública de lo que se paga en el Banco de Seguros.
Claro.
Entonces,
usted sabe, al igual que yo, que hablar del Estado es una cosa muy amplia, ¿no? O sea, porque yo puedo hablarle del Estado, pero puedo hablarle de la Administración Central, puedo hablarle de las empresas públicas, servicios descentralizados, de los gobiernos departamentales. O sea, el Estado no es solamente algo que se pueda englobar siempre.
No, no, y además, o sea, dependencias que tienen distintos grados de autonomía.
No, no, existe la autonomía, existen las cartas orgánicas, las leyes orgánicas. O sea, hay una cantidad de cosas que son, diríamos, que no se pueden saltear a la torera, para hacer una comparación que puede ser muy efectista, pero que en realidad no es comparable, aunque se hable de retribuciones y se hable de gente que trabaja dentro del Estado uruguayo. Entonces yo un poco para darle respuesta al comienzo, o sea, usted me pregunta, ¿qué van a hacer? Entonces yo ya le dije cuál va a ser el marco político en el que lo vamos a hacer y las autorizaciones que tenemos desde el punto de vista de la ley para hacerla. Vamos a hacer un sistema ocupacional y retributivo que tenga las características de primero. ¿Qué esperamos de esto? Y prefiero decírselo porque me encantaría que dentro de unos años, que estamos todavía por acá, usted me pueda pedir cuentas sobre estas cosas que estoy haciendo, porque de alguna manera es que yo le pueda dar cuentas a la ciudadanía, que es lo que importa, ¿no? Entonces nosotros queremos que de este proyecto surja una estructura relacional que permita encuadrar todas las ocupaciones de la Administración Central, todas. Digo, porque fíjese, yo podría contar la anécdota risueña, pero no se trata de hablar de prostibulario, ¿verdad? Pero fíjese usted, ¿a usted le parece razonable que exista un subescalafón abogado y otro abogada? Digo, más bien, alguien piensa que eso lo hizo para que alguien tuviera una facilidad mayor para crecer más rápido en la organización, ¿verdad? Bueno, segundo, una escala salarial única, articulada y coherente con la estructura ocupacional, con que tenga viabilidad económica, financiera y social y técnica. Digo, porque yo, mire, le voy a decir la verdad, yo he aprendido que siempre en los tiempos de gobierno están vinculados con los tiempos constitucionales, porque en muchos casos nosotros tenemos que pedir autorización a nivel parlamentario, y eso, si usted no llega en los junio de cada mes para la rendición de cuentas, tendrás que esperar el año que viene, ¿verdad? En el caso que así lo requiera. Y también sé que hay tiempos de gobierno en el sentido de que las tareas, de repente, 5 años no son lo suficiente para culminarlas, pero sí son absolutamente imprescindible que se comience y se avance lo más posible en ese sentido.
Pero a ver, entonces una primera pregunta que me surge a partir de los anuncios que usted decía es la siguiente. Desde la oficina del Servicio Civil donde usted se desempeña, ¿se puede incidir en la escala salarial de los distintos organismos del Estado en la medida que están de por medio, como recién mencionábamos, realidades distintas, ubicaciones, jerarquías y autonomías diferentes?
Mire, le voy a dar una información, un dato, que es simplemente un dato que usted construirá la información, pero hicimos, en enero, hicimos un ajuste salarial. Yo participo junto con Mesa, somos los delegados del Ejecutivo, en la negociación con los trabajadores del Estado. Nosotros no le dimos al mismo aumento a los entes y las empresas públicas que a la Administración Central, o que al Poder Judicial, o que de Enseñanza. O sea, dimos aumentos diferenciados. O sea, usted me dirá, bueno, pero a ese ritmo capaz que terminan dentro de 25 años. Bueno, pero tampoco vamos a desconocer las señales. O sea, nosotros en la señal pusimos con claridad que el Poder Judicial, la Enseñanza, los funcionarios de la Administración Central tuvieron más aumentos que los trabajadores de las empresas públicas y de los bancos. Digo, eso fue una señal. Entonces, nosotros no podemos incidir de una manera absoluta, porque fíjese, cuando se hace, vamos a hablar del caso concreto que usted me ha hablado, que tiene facetas muy positivas, ¿no? Porque, digo, vamos a decirlo de esta forma. ¿Usted cree que si la gente no tuviera confianza en la cristalinidad del llamado, más allá de la desesperación que siempre puede haber por el trabajo, que lo comprendo, se hubiera presentado tan masivamente para 13 lugares? ¿Usted cree que antes esos 13 lugares no se proveían igual sin que hubiera tantas manifestaciones públicas y que tanta gente se enterara? O sea, yo quiero anotar, por lo menos en el rubro cristalinidad, quiero anotar esto, que porque parece que pasa, va como de suyo, ¿no? Entonces pasamos de un año a otro en algo que se, que era absolutamente, que no pasaba en el país, ahora pasa y ya lo incorporamos. Claro, porque lo bueno lo incorporamos, los seres humanos tenemos esas cosas positivas. Yo también trato de hacer lo mismo, porque me parece que por un problema de salud mental me ayuda.
Usted está para que el procedimiento de selección implica un avance.
Claro, yo creo que eso hay que valorarlo.
Pero después, en cuanto a la retribución, sí. Hay preguntas que llegan de la audiencia, aunque resulten importantes, llegan y dicen, ¿por qué el llamado para este cargo de suplente y de asistente de lavandería no salió con una retribución igual a la que se paga por esa tarea en el hospital de clínicas o en el hospital de
seguros? Lo que pasa es que ese llamado se hizo en el Banco de Seguros, que tiene una carta orgánica, que tiene una negociación colectiva de los bancarios añeja, que tiene ese nivel salarial, y que nosotros no podemos rebajar ese tipo de niveles salariales. Además, le voy a decir la verdad, nosotros siempre vamos a trabajar para que la gente viva mejor, no viva peor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos en la oficina con respecto a ese llamado? Porque nosotros no podemos juzgar ni la oportunidad ni el mérito de ese llamado. Usted comprenderá que yo no sé si precisan ni cómo funciona el lavadero de los bancos seguros, ¿no? Pero sí tenemos que juzgar la legalidad. Presuponga usted, ¿tenían vacantes para hacer el llamado? Antes de hacer el llamado, ¿tenían que consultar al personal que está para la redistribución en la oficina? Bueno, hay una cantidad, yo no voy a marcarle toda la normativa que nosotros tuvimos que controlar previamente. Nosotros lo que controlamos ese llamado fue la legalidad. Uh-huh. No controlamos ni la oportunidad ni el mérito.
¿Y no hay sugerencias que puedan hacerse con respecto a las retribuciones?
En
la medida que se trata de gente que integra toda el mismo gobierno.
Sí, integra el mismo gobierno, pero como le expliqué, el Estado no es una cosa uniforme y tampoco es correcto, usted fíjese, para el mañana, que la gente haga la misma tarea y una gane el doble de la que gana la otra.
Usted dice que no sería sano que eso ocurriera en una misma dependencia, allí en el sanatorio del Banco de Seguros.
Exactamente.
¿Se da la diferencia entre ese sanatorio y otros hospitales del Estado?
Sí, está bien, pero digo que unos dependen de la Administración Central, otros dependen de la Universidad, otros dependen de las empresas públicas o servicios descentralizados. O sea, hay historias diferentes, hay momentos diferentes. En lo que se refiere al gobierno central, cuando tuvo que tomar una decisión, que fue la negociación salarial, tomó la decisión y fue clara en el sentido de tratar de comenzar a romper las iniquidades. Pero la gran preocupación nuestra, porque claro, yo entiendo que a veces uno analiza las cosas por el desvío, por la publicidad, o sea, es lógico que así sea, no me sorprendo esas cosas. Pero yo digo, si nosotros estamos trabajando hoy sobre un núcleo de la Administración Central de miles de personas que hace años que están rezagadas, porque en realidad esto que estamos trabajando es una cara diferente a lo que usted me plantea. O sea, porque yo puedo trabajar para ir hacia el crecimiento, no solamente el crecimiento retributivo, que sí es trascendente, ¿no? Nosotros estamos trabajando para ir al crecimiento de la meritocracia en la administración pública. Fíjese usted, nosotros pensamos generar un escalafón, por lo cual estamos autorizados por el Poder Legislativo, un escalafón de conducción. Para acceder a ese escalafón de conducción, vamos a poner como condicionante tener una maestría en la gestión pública. Para hacer ese proyecto de gestión pública, lo estamos trabajando en conjunto con la Universidad de la República. Para acceder a esa maestría, no solamente habrá que ser como condicionante un profesional universitario, sino que podremos contar otro tipo de idoneidades. O sea, lo que nos estamos pidiendo, además de mejorar las retribuciones, además de ordenar el Estado, además de poner, diríamos, la coherencia esa que nos exige, la sociedad que nos dice que el Estado tiene que tener una coherencia en los proyectos generales, o sea, nosotros no podemos tener un Estado al margen del país productivo, porque me parece que sería un error absolutamente garrafal. Bueno, nuestro programa nos exige que nos pongamos a la altura de las circunstancias. Entonces, tenemos que ir transformando las cosas en su totalidad.
Entonces, para ir redondeando, y a propósito de los plazos, ¿qué contesta usted? ¿Cuándo se van a ver resultados de esta política de racionalización de la escala salarial en el sector público? ¿Cuándo podremos estar cerca de una escala única, articulada y coherente, como usted decía hace un rato?
Yo le diría que en el quinquenio nosotros vamos a tener muestras claras de esto, muestras claras, ¿no? Naturalmente que vamos a tener avances en cada momento presupuestal, vamos a tener avances en ello, pero sobre todo en lo ocupacional, porque de esta manera vamos a empezar también a romper lo que hoy le decía del sobra-falta, porque si yo encuentro equivalencias en los distintos escalafones, en las distintas ocupaciones, y posibilito no solamente la verticalidad en el ascenso de la gente, sino la transversalidad para que crezcan en la organización y se trasvasen a otros escalafones, yo voy a permitir, o sea, todo el diagnóstico que tenemos, que la gente no se puede mover de un lado para el otro, que la gente gana según en el lugar que está, o sea, este proyecto lo que hace es darle homogeneidad a los aspectos de la carrera funcional. Y bueno, yo creo que realmente vamos a poder cumplir con eso que nos exige la ciudadanía, ¿no? Que el Estado sea eficiente, que el Estado se ponga de cara al país productivo y que el Estado se ponga al servicio de la ciudadanía. O sea, nosotros no tiene sentido que nosotros los servidores públicos estemos solamente para sobrevivir. Tenemos que trabajar para servir a la ciudadanía. No tenemos otro sentido. Y me parece que en eso, y lo quiero decir con cierta alegría, ¿no? Esto mire que no es una visión desde el gobierno. Yo en la negociación colectiva, esto lo hablamos todos los días, porque los trabajadores también tienen necesidad de tener dignidad. Y ellos la reclaman. Y bueno, estos proyectos los estamos trabajando juntos, y yo tengo esperanzas que realmente podamos llevarlo a buen puerto.
Como decíamos más temprano, hay que ver ahora los resultados.
Sí, le voy a decir
la entrevista queda grabada, la transcripción va a estar en espectador.com y dentro de unos meses volveremos a conversar.
¿Le puedo decir algo más?
Sí.
Como le decía, que para mí la práctica es el criterio de la verdad, ¿no? Yo trabajé en la Intendencia de Montevideo y también recibimos una situación bastante similar, nunca son iguales las cosas, porque además el Estado Nacional es un poco más complicado, ¿no? Pero si usted se fija hoy en la Intendencia de Montevideo, con todas las cosas que habrá para resolver, como siempre sucede, existe una escala única, escalafones diferentes, y partimos también de situaciones absolutamente diversas como partimos en el Estado Central. Por lo tanto, yo tengo confianza de que esto se puede hacer, entre otras cosas, porque de alguna manera ya lo hicimos. Humberto, pero tenemos que tratar de hacerlo mejor.
Humberto Rocco, subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, le agradezco su participación esta mañana.
Muchas gracias a usted por la oportunidad de comunicarme con la ciudadanía.